Son las 10 de la mañana y 6 minutos, seguimos a través del Espectador y por Concierto Urbana. Asumieron ayer, como todos ustedes saben, las nuevas autoridades departamentales, el equipo de gobierno del intendente Daniel Martínez. Y hoy nos vamos a concentrar un poco en el área de tránsito, lo que tiene que ver con la intendencia, pero también con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV. Allí tendremos entonces el tema de la movilidad urbana. El intendente anunció que pondrá en marcha un plan director de transporte que implica un análisis global de la movilidad urbana en Montevideo. Pero para saber más de esto y otros asuntos, en nuestra pausa para el café, vamos a recibir a la responsable de este departamento de movilidad urbana, la ingeniera Beatriz Tabaco. Beatriz, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Bueno, felicitaciones primero. ¿Qué sensación Muchas tiene gracias. Hoy? La de, bueno, qué compromiso, qué expectativa enorme se debe haber generado por estos cambios, por ejemplo.
Sí. Pero digo, muchas veces uno se queja de que los profesionales a veces no tenemos suficientes oportunidades sí. de hacer las cosas, o sea, y entonces creo que es un compromiso que uno tiene que asumir y lo asumo con alegría y con confianza.
¿Lo asume en su condición de técnica?
Sí. Yo soy Frente Amplista Independiente y técnica que siempre ha trabajado claro. en el área.
¿Cuánto tiempo hace que
trabajas? Mucho. Tengo 35 años de ingeniera. Claro. Y he trabajado siempre en el Ministerio de Transportes o en la Intendencia sí. de Montevideo, en la Intendencia de Canelones, y siempre vinculada al transporte y a la movilidad.
Sí, claro. O sea que cada vez que queremos saber una mirada científica, digamos, o profesional del tema, apelamos a algunos artículos suyos, a algunas entrevistas. Primera pregunta, bien concretita. ¿Hay solución para el tránsito de Montevideo? Primero, si usted entiende que hay un problema, creo que sí, que en eso coincidimos.
Sí, a ver, primero, creo que hay un problema, no es a veces tan dramático como se pretende.
Se
si basta que uno vaya, yo que sé, nosotros estuvimos con el intendente en marzo en Bogotá, y ahí sí hay problemas, o Ciudad de México, o Lima, Montevideo está en una situación sustancialmente mejor. Eso no quiere decir que uno se quede tranquilo claro. y diga, bueno, como hay otros que están peores que yo, me quedo como estoy o voy empeorando cada vez más. Y sí creo que hay una solución, es decir, si no creyera que hay una solución no estaría acá.
No asumiría el cargo, exactamente. Pablo Intamuzu, que es el secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, también está con nosotros esta mañana. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel, un gusto y las felicitaciones también a Beatriz y a todo el equipo nuevo que asume. Soy un hombre de esa casa yo también.
Claro, sí. Por supuesto, desde ya.
Muchas gracias.
¿Qué niveles de coordinación van a haber?
Bueno, nosotros esperamos que sean los mejores, no solo porque conocemos a Beatriz de antes, sino porque sabemos lo que ha planteado el intendente electo, que en aquel momento era candidato y nos estuvo visitando, y creemos que van a ser muy buenas. Uh-huh. Aparte, nosotros perdimos un cuadro ahí en esta batalla, que fue el ingeniero Arbiza, que estuvo claro. trabajando todo este tiempo con nosotros, que fue el que hizo posible todo el sistema de datos que tenemos hoy, y que bueno, hoy por hoy está arrancando en la intendencia con este nuevo desafío.
Claro. Pero vendría a ser como la primera base del puente, ¿no? Me imagino. Sí. Parece, hay una necesidad, una instancia de coordinar con aquellos que están en el mismo tema.
Sin lugar a dudas, pero aparte en el tema de seguridad vial, que es el negocio fundamental de la UNASEV, el tema fundamental de la UNASEV, es un tema que no se puede resolver desde un único lugar. Ahí todas las intendencias tenemos que trabajar en conjunto, el Ministerio de Transporte, las autoridades de policía caminera, policías de tránsito. Si no trabajamos todos en conjunto, no vamos a lograr resolver la problemática. Bien. Así que está el compromiso de la Intendencia de Montevideo de trabajar en conjunto con la UNASEV.
Está muy bien. Beatriz, usted mencionaba las situaciones muy complejas en algunas capitales de América, Bogotá, Lima, alguna otra que también citó. De cualquier modo, y lo digo desde mi ignorancia sobre el asunto, seguimos rankeando, si se me permite el término, muy alto en la siniestralidad. Y muchas veces en la siniestralidad más dramática, que es el costo en vidas humanas, Pablo. O sea, efectivamente, entonces, allí sí debe advertirse un problema grave y debe ponerse énfasis en la acción.
Sí, nosotros en el análisis incorporamos también algo que de alguna forma va a tener que administrar Beatriz, que es el crecimiento que tuvimos del parque automotor, que si nos vamos a comparar, somos el país de América con el mayor crecimiento, la mayor cantidad de vehículos por habitante, pero lejos. Lo que pasó con el fenómeno de la moto acá en Uruguay y en Montevideo también fue impresionante. Entonces no se puede separar del análisis también este aspecto, ¿no? que la explosión que tuvimos en el parque automotor en Uruguay y en Montevideo fue muy grande. Sin duda que hay mucho para hacer. Hemos logrado contener las cifras, que es la primera buena señal, ¿verdad? No han seguido creciendo, o sea, las curvas de movilidad y de siniestralidad no han sido acompañadas, por suerte. Desde el 2008 se empieza a estabilizar la siniestralidad, pero sin lugar a dudas estamos convencidos que tomando algunas medidas que están en camino y que hay que profundizar, vamos a mejorar mucho más todavía.
¿Qué tipo de medidas, o por lo menos cuáles son aquellas prioritarias hoy?
Bueno, nosotros estamos haciendo mucho énfasis en dos, básicamente, que son muy importantes y que por suerte están encaminadas. Una de ellas es quién conduce en nuestro país, con qué criterios habilitamos a conducir a las personas, porque en esto de la moto también hemos podido detectar que hay una gran impericia, ¿no? Y los criterios para acceder a un permiso de conducir sabemos que son muy dispares. En ese sentido, Montevideo, no es porque esté la directora aquí presente, lo hemos dicho antes, Montevideo es un poco el modelo a imitar en todo el país. En ese sentido tenemos un trabajo muy importante para desarrollar. Tenemos una expectativa enorme con este nuevo Congreso de Intendentes, al que ya le estamos pidiendo una reunión para poder ir a hacer nuestros planteos. Y lo otro que también estamos haciendo mucho foco es con lo que llamamos sistema de autoridad, ¿no? Nos está faltando más control y más fiscalización en la vía pública, que no siempre, nosotros insistimos mucho, no siempre es aplicar multas. Pero la presencia de los inspectores, de los agentes de tránsito, de los policías de tránsito en la vía pública, es un remedio casi instantáneo.
Sobre estos aspectos, Beatriz, comentarios, o sea, ¿quién conduce nuestro país? Uno debería preguntarse, ¿hay margen como para modificar los criterios con los que se emite una licencia de conducir en la capital? Y lo que mencionaba además hace un ratito Pablo, lo del sistema de autoridad.
Con respecto a las licencias de conducir, uno siempre puede mejorarlas. El tema es que esa mejora tiene que ir acompasada. Si uno aumenta significativamente las exigencias, por ejemplo, en Montevideo, lo que puede pasar es que la persona se vaya a sacar la licencia de conducir en una intendencia con exigencias menores y entonces el resultado es contrario al que uno pretende.
Hoy entonces, eso pasa.
Puede pasar, sí. Entonces lo que uno tiene que hacer acá es ir mejorando, pero en conjunto con el resto de las intendencias. Lo que hay que generar, y bueno, creo que la UNACEB ha trabajado bastante en ese sentido, es esa conciencia que yo también decía antes de que acá esto lo tenemos que resolver todos juntos. Si no lo resolvemos juntos, no lo resolvemos.
Un apunte con Pablo, antes de seguir con usted, por el sistema de autoridad que me interesa. ¿Se encontraron con algún momento de desaliento, Pablo, cuando entendían que había 19 repúblicas independientes en materia de tránsito?
Sí. Sí, sí. Y cada tanto tiempo nos aparece de vuelta ese tema.
¿Y ahora cuál es la sensación que tienen? ¿Cuál es la situación?
La sensación es que hemos avanzado, pero notoriamente. Tenemos algún problema todavía en ese sentido, pero las señales que nos han dado los intendentes, hemos estado reunidos con cada uno de ellos por separado y con todos juntos. Algunos de ellos hoy están en la Cámara de Diputados, de Senadores. El otro día nos encontrábamos con dos, precisamente, y todos estamos llegando a esa conclusión, lo que decía Beatriz, ¿no? Creo que se está tomando con seriedad el tema por primera vez, si se quiere, a nivel país. Falta mucho, faltan algunas herramientas, pero yo creo que esa conciencia que tiene que estar, sobre todo en quienes toman las decisiones, está.
Hay que estar también en la piel del inspector de tránsito, por ejemplo, en el interior, donde ya su autoridad está totalmente desestimada en muchos casos. ¿Cómo podemos recuperar esa autoridad perdida mediante la aplicación de multas más fuertes o la educación? Decía Pablo, lo de la multa no es tan así, en fin, aquello de la letra con sangre entra.
Con las dos cosas, o sea, por un lado uno tiene que recordar las normas, tiene que realizar campañas que recuerden las normas por las dudas si alguien se las olvidó. Hay que tener una presencia de inspectores de tránsito en la calle. Y hay que multar, o sea, no hay que tenerle miedo a la multa, no hay que salir a perseguir a lo loco, pero si alguien comete una infracción, hay que multarlo.
Bien, y el capital humano de la intendencia, ¿debería tener también un cambio en sus criterios? ¿Dejar de lado esa percepción que tiene mucha gente de que se, bueno, lo que usted sabe, ¿no? Se escondían ahí detrás de la multa. ¿Ha cambiado eso también, Beatriz?
Creo que en muchos casos es una percepción, pero que no obedece estrictamente a lo que es la realidad. Sí. Puede haber algún inspector que se esconda, pero hay una cantidad de inspectores que están perfectamente visibles.
Se había mencionado la posibilidad de algunos cambios de criterios en la retribución, o sea, que no estuviera tan asociada la multa con el ingreso que luego recibe el inspector.
En realidad no está tan asociada, o sea, también eso es una información incorrecta que existe, o sea, hay una parte del producido de las multas que se reparte entre el personal de tránsito y transporte, pero que no está asociado con las multas que pone cada inspector, sino con determinados elementos de comportamiento, que no falte, que no tenga llegadas tarde, en fin. O sea, que es una percepción incorrecta que yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es aclarar en realidad cómo son las cosas. Y otra cosa que me importaba decir y que creo que acá también podemos trabajar en conjunto con la UNASEP, es establecer cuáles son las infracciones más graves desde el punto de vista de la seguridad y tratar de trabajar en ese sentido, no que cada uno controle lo que le parezca en cualquier lado, porque entonces ahí sí...
¿Sería eso? A ver, definamos.
Por ejemplo, no respetar un cartel de pare, no respetar un cartel de ceda al paso, que es una preferencia que puede tener consecuencias graves en un accidente, es de las infracciones que uno tendría que controlar.
Y usted dice que a veces hay miradas diferentes
en
las propias organizaciones vinculadas al tránsito.
Sí, sí, sí. Digo, incluso dentro de una misma organización, pero entre las distintas organizaciones.
¿Pablo?
Sí, de acuerdo. Yo creo que hay un ejemplo muy claro, que a veces puede mucho más que cualquier palabra, que es lo que nos pasa, no con la Intendencia de Montevideo, nos pasa en el país, con la UNASEB y todos los organismos vinculados, que es la Noche de la Nostalgia, que se viene ahora en agosto, ¿no? Ahí nos alineamos todo, está clarísimo, todo lo que tenemos que hacer cada uno, ya no lo tenemos ni que reiterar. Va a ser el séptimo año este que esperemos que mantengamos en cero la cantidad de muertos, que en el 2007 murieron como 5 en una noche, y a partir de ahí se empezó a trabajar. Pero creo que esa es un ejemplo muy claro de lo que hay que hacer, alinearnos todos en una estrategia común.
Bien, estrategia común que además, me imagino, debe abarcar el concepto de integralidad. Hay un oyente que me pregunta, Adrián, dice, ahora, ¿qué sucede? Me exigen a mí determinados requisitos para obtener mi libreta y luego que cumpla con las reglas. Pero muchas veces transito por calles que están bastante mal, que han sufrido un deterioro con el paso del tiempo y que, en definitiva, no es que me impidan manejar correctamente, pero condicionan.
A ver, un pozo en una calle no puede tener nada que ver con que uno respete un cartel de pare o un cruce peatonal o las normas de velocidad.
Claro.
O
sea, ¿y la falta de señalización, cosas, Beatriz, por ejemplo?
Yo diría que estamos en una situación relativamente buena en términos de señalización. Creo que no... A ver, se están mezclando cosas. Uno tiene que tratar de tener la señalización lo mejor posible, tiene que tratar de que las calles estén lo mejor posible. Eso involucra recursos que, como todo el mundo sabe, son siempre escasos. Ahora, un pozo no tiene nada que ver con que uno no respete las normas.
No.
Son dos cosas distintas, ni lo exime, claro, ni le quita...
Pero
ni
puede
le quita
provocar un accidente, ¿no? Un pozo puede provocar un accidente, por ejemplo.
La incidencia de la infraestructura existe, no es la mayor. La mayor es la decisión humana, ¿no?
Claro.
Y a veces nos pasa un poco una contradicción que a veces llama la atención. Le pasa a la Intendencia y le pasa al Ministerio. Hace una vía nueva y después empezamos a tener los problemas por la velocidad.
Claro.
Muchas veces pasa eso también, hay que tener cuidado. Porque...
En la Rambla se da esa circunstancia, por ejemplo, si uno fuera... voy a confesar entonces voy a confesar mi falta, pero si uno se apegara, digamos, a lo que indican los carteles de la Rambla, el auto iría como una especie, viste, cuando se te queda un poco sin nafta, que va como en estertores, porque a veces vas por un tramo que implica 45, después 75. ¿Va a haber alguna modificación en ese sentido o no es tan así, Beatriz?
Hay dos tipos de carteles, si se quiere, los carteles rojos y con letras negras, o sea, fondo blanco, bordes rojos y letras negras, que son los reglamentarios. Entonces, si un cartel de esos dice 75 o 45 o el número que sea, eso es lo que hay que respetar. Y después hay carteles amarillos, que aparte la forma es distinta. Los carteles amarillos son advertencias, indicaciones. Entonces, lo que uno hace de repente en una curva aconseja bajar la velocidad, pero no está obligando así.
Acabo de descubrir ese dato.
Eso hay que mirarlo. El, por algo los carteles algo, tienen colores distintos.
Y por algo está el manual ese, ¿no? Del teórico. Pero también muchas veces se da esa sensación de que la cartelería o muchas veces satura el espacio o en otros casos directamente no existe. Vamos a algunos titulares que se han conocido en estas horas. Por ejemplo, lo de los corredores de General Flores y Garzón con sendas exclusivas para ómnibus. ¿Se va en esa línea? ¿Se va a transitar?
Bueno, el corredor Garzón ya existe.
Sí.
Lo que nosotros vamos a hacer es...
modificarlo.
No modificarlo, en primera instancia estudiarlo en un plazo breve, ver las velocidades que se están desarrollando, tratar de ver eventualmente los problemas que puedan existir y ver las posibilidades que existen de mejorarlo. El corredor en sí es... filosóficamente, si se quiere, una buena herramienta.
Una buena herramienta, pero que fue mal resuelta.
El tema es que a veces no está todo lo bien resuelta que debería. Entonces, la idea es no negar los corredores.
O sea, que el de General Flores sigue, por ejemplo, sin cambio.
Bueno, lo tenemos que estudiar. Vamos a decir, el de General Flores todavía ni siquiera está inaugurado.
Claro.
Lo vamos a inaugurar nosotros. Y lo que vamos a hacer es...
hacerlo bien.
Estudiar y...
¿En Avenida Italia?
Hay que estudiarlo. El plan director de movilidad, del cual hablaba el intendente ayer, se van a estudiar todas esas cosas.
Bien, y hablábamos, usted mencionaba lo de los recursos, que siempre son escasos. ¿Participación público-privada también?
Puede surgir en determinadas condiciones, sí.
¿Para la realización de este tipo de obras viales en Montevideo?
Sí, puede ser, no hay nada que lo impida.
¿Tiene un ranking usted, por ejemplo, de aquellas obras que sí o sí deberían tener prioridad absoluta?
Bueno, yo tengo una idea, hay que tomar en cuenta que yo recién hoy estoy empezando a trabajar tal cual. Pero sí hay algunas obras que hemos definido y que se han definido en la campaña, como por ejemplo Belloni. Belloni es una vía que hay que mejorar sin lugar a dudas. Camino Carrasco.
Bien.
Un tramo de Avenida Italia, pero digo, si vamos a hacer un plan de movilidad, un plan
Está
director
bien,
de movilidades,
bueno,
porque de ahí va a surgir, el resultado.
Cuando esté pronto, la vamos a tener con mucho gusto acá. Me pareció que la bicicleta del intendente no tenía timbre, dice Luis, un comentario de un oyente. Sobre las bicisendas.
¿Qué visión que tiene para darse cuenta de eco que la bicicleta no tenía timbre?
Me parece que lo dijo más en un tono de broma, porque pero fue una señal potente que... Daniel Martínez, de hecho, siempre anduvo en bicicleta.
Él anda en bicicleta, sí.
Desde
sí.
siempre. Pero también manifiesta allí su voluntad de que algún día Montevideo sea lo más amigable posible para las bicicletas. Es posible transitar hacia allí.
Sí, yo diría que acá hay... En principio, dos líneas básicas, que es una apuesta al transporte público y una apuesta al transporte sustentable. Y dentro del transporte público es ómnibus que sean más eficientes en su consumo y que consuman combustibles más amigables con el medio ambiente.
¿Cuándo se van a reunir con las empresas?
Cualquier día de estos, Como ya le dije antes,
recién.
Vine antes a la radio.
Está bien, y eso lo valoramos.
Eso lo tienen que valorar.
Bueno, ¿es importante estimular el uso del servicio público de pasajeros?
Sin duda. Nosotros, para ser muy, muy, muy preciso, cada persona que empiece a usar el ómnibus y deje de usar la moto, por ejemplo, para nosotros es parte de la solución.
Claro.
La moto aumenta 19 veces el riesgo de tener un siniestro mortal.
O sea, me compro una moto y automáticamente me compro 19 posibilidades más de tener un accidente.
También influye cómo conducen los motociclistas.
Bueno, también.
Si se compra una moto y conduce bien...
Claro. A veces los que conducen mal son los autos, ojo
también,
con eso.
También. Dice, al caos que generan miles de motos sin reglas, agregaremos miles de bicicletas sin reglas claras y sin lugar. ¿Todo sobre las mismas calles? Pregunta Ariel. ¿Alguna respuesta o reflexión para esto?
Se han venido construyendo ciclovías, eso es una política que recién se inicia y obviamente uno no tiene resuelto el problema desde el primer día.
Las paradas en doble fila es otra inquietud de la gente.
Hoy hablábamos del papel del inspector de tránsito y uno diría que lo puedes ubicar en dos grandes grupos de actividades. Una, toda la asociada con la seguridad en el tránsito, la prevención de accidentes de tránsito. Y la otra actividad a la cual también nos vamos a dedicar es aquella que permite darle fluidez al tránsito. Que también tiene un efecto secundario en la seguridad, pero donde lo más importante es la fluidez.
Claro.
Eso es los estacionamientos en lugares prohibidos, los estacionamientos en doble fila, muchas veces en carriles preferenciales de ómnibus que afectan a la velocidad del transporte público. O sea, esa va a ser, yo diría, para el servicio de vigilancia de la intendencia, las dos grandes líneas van a ser mejorar la fluidez y trabajar para mejorar la seguridad, claro, en el tránsito.
Y respetar algunos carriles que se disponen para eso, porque usted hablaba, sí, hoy de casos caóticos en el tránsito de otras ciudades. Sin embargo, por ejemplo, cuando se determina, ¿cómo se llama? VRT, ¿no? El BRT, que es el sistema ese de transporte por un carril, se lo respeta. Y el ómnibus va por allí y va a una velocidad interesante, porque simplemente, bueno, se hace de ese modo, que se respete.
Bueno, en muchos casos los BRT tienen, o durante la mayor parte de su recorrido, tienen carriles exclusivos, carriles, claro, diferenciados. Nadie puede meterse en el carril del BRT sin ser una decisión consciente, totalmente consciente. Yo digo, estuve en Bogotá, estuve en Medellín, estuve en Santiago, en Lima. No hay ningún auto.
O sea, nadie se mete. No, igual allí hay una obra física, ¿no? Que a veces.
Sí, sí, por eso, ¿no? El tema
porque
es.
Porque Avenida Italia acá, que solo bus. De solo bus queda el cartel, ¿no?
Pero por eso hay dos tipos de preferencias para el ómnibus: lo que es el carril preferencial, sí, que como la palabra lo dice, es preferentemente para el ómnibus, pero no en forma exclusiva. Porque, por ejemplo, si usted tiene su garage sobre esa vía, tiene que poder entrar.
Claro.
Y lo que es el carril exclusivo, que tiene infraestructura y que es totalmente separado del resto del tránsito. Y el que se mete en un carril exclusivo,
marcha.
Y por eso es central.
Claro, y por eso es central.
Bueno, sí. Controlar, dice Avenida Rivera, prohibido estar. Bueno, lo que pasa es que también después vamos a la especificidad y muchos oyentes van con asuntos bien concretos que en algún momento me gustaría, Beatriz, que lo viniéramos ya a responder, pero con otros elementos, ¿no? Cuando tengamos ese plan, ¿cuándo termina el plan director ese?
No, bueno, el plan va a estar empezando sobre fin de año, porque hay que hacer una licitación, claro, para hacer el plan, y los planes se van desarrollando, o sea, no es que empiece y uno tenga que esperar el último día para empezar a tomar medidas, pero este plan tendrá una duración de un año y medio. Bien. Lo que vamos a empezar a hacer muy rápidamente, en un par de meses, con apoyo de la CAF y del PNUD, es una encuesta origen-destino. La encuesta origen-destino se llama así porque uno le pregunta a las personas de dónde vienen, a dónde van, pero aparte les pregunta
casi filosófica.
pero aparte les pregunta qué modo de transporte usan, por qué motivo viajan, es bastante más compleja. Y con eso uno genera todo el conjunto de datos que después le permiten hacer un plan con información, porque lo que no podemos es hacer un plan con el a mí me parece.
A mí me parece, bueno, a mí me parece que estaría bueno el sistema de transporte eléctrico, ¿está considerado eso?
Sí, es de las opciones, hay que analizarlo, pero sí, cuando uno dice transporte más amigable.
Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la presencia de ambos. El tema del alcoholismo, Pablo, ustedes el otro día mencionaban en un estudio del mes pasado, el 15% de los accidentes con víctimas fatales, de los siniestros, debí decir, fue protagonizado por conductores alcoholizados.
Sí.
¿Por dónde se toma ese lío enorme?
Se tiene que seguir tomando desde nuestro modesto punto de vista como se viene tomando. Hemos avanzado notoriamente en esto. Desde el 2007 a la fecha, esos números eran otros en aquel año 2007. Hay que seguir insistiendo con los controles, con las campañas, como bien decía Beatriz, seguir insistiendo con la conciencia que creemos que se ha generado bastante. Ajá. Todavía hay una parte residual de la población que sigue insistiendo en esta, y han habido casos notorios, en esta conducta tan peligrosa. No hay otra que seguir controlando, y creo que lo de la tasa cero ahora que está en el Parlamento.
Tiene que ser tasa cero.
Sí, estamos absolutamente convencidos que tiene que ser cero, porque terminamos con esa especulación que en la vida diaria todos sabemos cuando nos preguntan cuánto puedo tomar. En ese cuánto puedo tomar, que hay tablas por ahí que dicen un whisky, un vaso de vino. En ese famoso margen
más menos,
es donde todo el mundo se va,
claro,
porque nadie toma un whisky.
Beatriz, mire, una última de un querido amigo. Dice, camiones de carga internacional, se habla de no poder entrar a determinadas zonas, caso Sayago, por ejemplo. Allí también, en ese plan, ¿se considera el ingreso del transporte de carga y específicamente cargas internacionales?
A ver, el plan de movilidad es un plan que implica, por un lado, todas las vías por las cuales circulan vehículos, y por otro lado, todos los tipos de vehículos y todos los usuarios de la vía pública, las personas también. Actualmente existen limitaciones a la circulación de camiones que no están asociadas con que el camión sea nacional o internacional, sino con el tipo de vehículo. Pero esas cosas están incluidas en el plan.
La rambla se ensancha, se reduce cada tantos metros y pierde y gana carriles. Ni una vez está señalizado eso, ¿es así?
La Rambla, vamos a decir, está claramente demarcada la Rambla, uno tiene perfectamente visibilidad del recorrido cuando va, nunca pasa que la Rambla cambie justo en una curva que uno no pueda ver, me bien. Parece un detalle.
Muy bien, les agradezco tanto a Beatriz Tabaco como a Pablo Intamuzu por esta entrevista, por estos minutos, ojalá que vengan pronto por acá.
Muy bien, muchas gracias. Un gusto.